Estamos en el aeropuerto de Vigo, en Peinador. En esta mañana de nubes asoma alguna luz por el fondo. Saben ustedes que en Galicia siempre amanece un poquito más tarde que en el resto del territorio nacional y en parte de Canarias también. Esta mañana de nubes y claros es una mañana aeronáuticamente muy radiofónica, o al revés, radiofónicamente muy aeronáutica. Y nos acompaña aquí en este estupendo aeropuerto, doña Ana Pastor, que es ministra de Fomento. Señora Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
¿A este aeropuerto qué le han hecho, además de lavarle la cara, hacerle más cosas?
A este aeropuerto lo que se le ha hecho es que sea un aeropuerto de este siglo, que tenga la mejor tecnología, porque además aquí, como sabe, hay con frecuencia lluvia, viento, alguna niebla o algunas nieblas, uh-huh. Y tiene la tecnología más avanzada para que sea un aeropuerto que dé muy buen servicio a todos los aviones que llegan aquí, y después tiene unas instalaciones adecuadas también a los viajeros, o sea, un servicio de calidad, y creo que el usuario está muy satisfecho. Por lo menos las encuestas que tenemos es que la gente está francamente pues muy contenta con el aeropuerto.
Tengo muchas preguntas que hacerle y no sé por dónde empezar. Una que llevo pendiente desde hace días. ¿Se ha conseguido saber algo en las investigaciones acerca del sabotaje en Cataluña de la línea del AVE?
Pues en este momento están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajando, entiendo que intensamente, y no tenemos todavía ninguna, no se nos ha transmitido nada. Nosotros hemos puesto todas las pruebas a disposición de ellos y son ellos los que están investigando. El último hecho ha sido gravísimo, que han cortado la fibra óptica, que es la que transmite todos los datos de la vía al tren y del tren a la vía. Y ha sido en dos sitios muy pegados en la vía, a 35 metros uno de otro, y además por dos sitios, con lo cual el daño que han hecho a los ciudadanos y el daño económico también es brutal. Y por lo tanto yo creo que es importantísimo que todos los esfuerzos, la Audiencia Nacional está también en la investigación, creo que todos los esfuerzos van a ser pocos porque el daño que se hace es muy grave.
Vamos, la colaboración de la Generalidad de Cataluña a través de la investigación que estarán realizando los Mossos de Escuadra será muy intensa, ¿no?
En este momento nosotros hemos presentado también los técnicos de ADIF la denuncia en la Policía Nacional, porque entendemos que es un asunto que ya está pasando todas las condiciones que puede tener ya un delito, de ser robos de cobre aquí y allá, a convertirse en que ya han robado en lo que va de año más de 180 kilómetros y los ponemos seguidos de cobre, lo que significa que ha habido cientos de paradas que son debidas a los robos. Por lo tanto, ya como saben, en la modificación del Código Penal se agravaron las penas para este tipo de delitos porque entendemos que todos los hurtos pues son lamentables, pero cuando estás llevándote algo que afecta a la circulación de los trenes, que es un servicio público, pues tiene una connotación pues muy grave.
¿Qué le faltan? ¿Cuáles son los próximos planes de arreglos o las actuaciones que se están realizando en aeropuertos españoles?
Bueno, en este momento lo que estamos muy centrados es en lo que llamamos el lado aire, es decir, no estamos, ya sabe que hubo una etapa en España que se caracterizó por las estaciones faraónicas, ¿no? Y había mucha costumbre de hacer pues grandes terminales, pero lo hacían en todas partes, que no servían luego para nada, o grandes aparcamientos que luego estaban vacíos. En este momento todo el dinero que se está invirtiendo en AENA, en el operador aeroportuario, es en el lado aire, es decir, en mejorar los sistemas, en tener los servicios de navegación aérea a través de NAIRE los mejores posibles. Y España hoy, como sabe, una de las claves de que sea una potencia turística, lo ha dicho el Foro Mundial de la Economía, es gracias a las infraestructuras, porque por los aeropuertos van a entrar al año 200 millones de personas, de los cuales más de 130 son turistas, y por lo tanto estamos dando calidad, y AENA es el primer operador aeroportuario del mundo. Aquí en Vigo pues llegan personas desde muchos gallegos que viven en el exterior, nuestra emigración, hasta personas que viajan a todos los lugares del mundo y lo pueden hacer con una enorme calidad.
Lo próximo, el próximo trabajo que se haga en en Galicia en comunicación terrestre, aérea, con el resto del país, ¿cuál va a ser?
Bueno, hemos puesto en marcha, estaban ustedes antes hablando de la política, los políticos, la nueva política, la vieja política. Para mí solo hay una política, que es la buena política. No es la vieja ni la nueva, es la buena. ¿Y en qué consiste la buena? En que cuando los ciudadanos te eligen, te pones al frente de una responsabilidad, gestionar los recursos públicos con eficacia. Lo primero, la primera responsabilidad del político es pagar lo que otros no han pagado. Bueno, mejor dicho, sería que cuando haces una obra la pagues, no le dejes la factura al siguiente, cosa que nosotros hemos heredado de un gobierno socialista, precisamente esto. Segundo, vertebrar el país, que es lo más importante, porque no puede haber ciudadanos que tengan tren, autopista, autovía, aeropuerto y otros que no tengan de nada. Y lo que ha hecho el gobierno es centrarse en cuatro o cinco cosas las más gordas, que es allá donde no hay tren del siglo XXI que pueda llegar. Allá donde no había una carretera propia del siglo XXI, también hacerla. Y allá donde el tren no llegaba, ni la carretera a veces no llegaba, ver de qué modo se pueden mover esos ciudadanos. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora le hablo del futuro un instante. Y aquí en Galicia lo más importante que se ha hecho ha sido poner en funcionamiento ese tren de alta velocidad que va de Vigo a Coruña.
El eje atlántico. Ese
el eje atlántico. Al que, por cierto, y eso que decían que Galicia no necesitaba tren porque éramos pocos, pues Galicia necesitaba tren porque se han subido desde el 18 de abril hasta hoy más de 1,5 millones de personas al tren, lo cual significa que, claro, que se necesitaba un tren del siglo XXI. Y ahora lo próximo, lo importante en lo que estamos trabajando es en la conexión con la meseta, donde se han invertido en esta legislatura más de 3,000 millones de euros. Se están haciendo túneles, viaductos, porque la orografía es complicada, y son obras que si no vas allí, la gente no las ve, pero tienen que saber y tienen que pueden ir a verla, si los ciudadanos lo piden, que se esté haciendo una gran inversión. Ese es el reto de Galicia.
Es decir,
en este
la
momento.
Meseta vendría hasta Vigo y luego en Vigo empalma con el eje atlántico hacia Coruña.
Viene a Ourense, de Ourense a Santiago, y también estamos trabajando en que haya una conexión directa a Vigo que viene por Cerdedo, por un pueblo de Pontevedra. O sea, la comunicación en este momento, la vieja comunicación, los trenes llegan a Ourense y se divide a Ourense y se divide. Una rama va a Santiago y a Coruña y otra rama viene a Vigo. Sí. Con la línea de alta velocidad llega a Ourense, va a haber una rama a Santiago y en una segunda fase, que es la que en este momento está en declaración medioambiental, hay una rama directa que unirá con Vigo. Claro. Y en todo eso estamos trabajando.
Claro, y la rama que va a Zamora no sale desde León. Desde
la rama que va a Zamora, que por cierto, Zamora, esta semana, si todo va bien, iré en un tren a Zamora, ya de alta velocidad, porque ahora lo único que falta es formar a los maquinistas, ya está terminado, de lo cual Galicia se va a beneficiar. La línea viene Madrid, Medina del Campo, Medina Zamora, Zamora Ourense, Ourense Galicia.
Ajá. ¿Va a ser usted vicepresidente del gobierno alguna vez?
¿Por qué me pregunta eso?
Se me ha ocurrido.
Pues yo la verdad que me gusta mucho lo que estoy haciendo. Este ministerio es muy complicado, es de mucha gestión. Yo vengo del mundo de la gestión, llevo 30 años en la vida pública. Por cierto, que no hay una dicotomía entre gestión y política, porque ser buen político, a mi juicio, es ser buen gestor y administrar bien. Yo no soy una política de estas que da mucho discurso, ya me conoce, pero sí que procuro gestionar lo mejor que puedo. Uh-huh. Y no, ni se me ha pasado por la cabeza. Yo lo que aspiro es a contribuir humildemente a que el presidente Rajoy, que es, a mi juicio, una de las personas que he conocido más cabal, más inteligente, más equilibrado, que no se casa nada más que con los ciudadanos y que defiende el interés general y que es honrado y honorable, pues a contribuir a que gane las elecciones. Y luego lo que él me diga, como he hecho otras veces, pero desde luego lo que me gusta es la gestión.
Usted le ha dado la impresión, antes cuando hablábamos con Alberto Núñez Feijóo, que en ese despeje de balones que estaba realizando, en el fondo lo que estaba dando a entender es que si tiene que ser algo, ¿quiere que se lo pida al partido?
El presidente Feijóo es, como sabe, una persona muy querida, muy respetada y un gran presidente. Bueno, lo ha demostrado en todos los momentos, ¿no? Y sustituyó a una persona que era Manuel Fraga, que era una persona, con, como usted sabe, pues muy querida, una persona que hizo una gran gestión por Galicia, y sustituir a Manuel Fraga era una cosa complicada. Y Alberto, la verdad que es una persona muy querida por todos, por su buena gestión, porque es una persona que lo ha hecho muy bien. Y desde luego, y él lo dice, y lo dice con humildad, me consta, lo que será lo que sea lo mejor que quiera su partido. Pero yo creo que los gallegos lo que quieren es seguir contando con un presidente como Alberto, como el presidente Feijóo, que, como le digo, yo creo que es de lo mejor de la política.
Ignasi.
Sí, señora ministra. ¿Qué les han dado de desayunar el Consejo últimamente? El Consejo de Ministros, digo, que se han vuelto todos un poco locos. Usted es una persona sensata, ¿cómo ha contemplado lo que ha pasado la última semana? Estas arremetidas entre compañeros suyos, entre ministros, Montoro, Margallo, toda esta especie de hiperventilación que ha entrado en el Consejo de Ministros, ¿esto tiene alguna causa? ¿Les han echado algo en el café o...?
Bueno, primero de todo, yo creo, Ignacio, que hay que ir a lo verdaderamente importante. Y si me pides, yo como, casi como ciudadana, más que como ministro, que te diga alguna conclusión que yo he sacado, una muy buena es, que la puso, por cierto, el ministro Montoro sobre la mesa, es que los ciudadanos en este momento, que nos quedan 2 meses para las elecciones, lo que tienen que ver es valorar qué ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy. Y en esa valoración de lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy están muchas cosas que yo a veces las cuento y la gente me dice, ¿pero por qué no lo has contado? Y digo, pero si lo llevo contando 4 años, pero parece que nadie se ha enterado. Y esa es una conclusión que me parece muy interesante. Lo otro son disquisiciones o comentarios personales o reflexiones personales que, como usted sabe, están en el entorno de conversaciones con periodistas, que está bien, además, que se transmita, pero yo creo que el mensaje, el más importante para mí, ha sido el que se ponga en valor lo que se ha hecho, porque hay quien se presenta a las elecciones con los bolsillos vacíos y con nada que ofrecer a la gente. Pero
ustedes,
sin embargo,
esto lo han hablado después, han dicho algo así como, no sé, vamos a dejarnos de decir cosas raras. Y
bueno, que le hizo la entrevista a Montoro, aquel de allí.
Que aquí está, además, el que le hizo la entrevista a Montoro.
Que
parecía, por otra parte, como esto que usted dice, de un poco molesto porque no se le reconociera lo que ha hecho, precisamente en la línea de lo que usted dice. Pero la
pues yo creo que tiene razón en que hay que poner en valor, por ejemplo, que nosotros en estos días está diciendo que por qué inauguramos, por qué el presidente Rajoy ha ido a inaugurar el puente de Cádiz o el tren a León o el tren a Palencia, y hemos abierto más de 70 infraestructuras en lo que va de legislatura, hemos terminado en el corredor mediterráneo en Andalucía la autopista del Mediterráneo, hemos terminado la autopista al Cantábrico, hemos terminado Despeñaperros, hemos puesto 500 kilómetros de AVE en funcionamiento, 800 de carreteras, y ahora alguno dice, anda, pero si están inaugurando, y yo me pregunto, oiga, ¿usted cree que yo puedo inaugurar un tren de alta velocidad si no hubiera trabajado 4 años? Entonces, para mí, la reflexión, y lo demás, pues es, vale para las tertulias, vale para los comentarios, pero yo, la verdad que me parecen cosas que son esas a las que se refieren ustedes.
Eso lo decía, pero una especie
en las columnas pues son más bien de tertulia, pero lo gordo, lo de fondo es, ¿este gobierno ha cumplido con los ciudadanos? ¿Hay más empleo que antes? Sí. ¿Hay infraestructuras y se vertebra más el país? Sí. ¿Hoy nos financiamos con menos dinero? Sí. ¿Hoy quien quiera pedir una hipoteca lo puede hacer y el dinero vale menos? También. ¿Hoy los pensionistas se han revalorizado su pensión y ya tiene más poder adquisitivo? Sí. ¿Se ha destinado más dinero a la sanidad? Sí. ¿Hay 800.000 tarjetas sanitarias más? Sí. Perdón, si me he extendido. Eso es de lo que hay que
hablar. No, si usted además lo dice sin hiperventilar, que está mucho mejor.
Es que hiperventilar ya sabe que vale para algunas cosas, pero para otras es malo.
Es malo, es médico. Ministra, buenos días. Bueno, sería una sorpresa que no fuera usted de número uno por Pontevedra, las listas del 20 de diciembre, y quería preguntarle si nos confirma que va a ser cabeza de lista, si el partido se lo pide, que es lo que me va a decir ahora, evidentemente, pero bueno, si eso es así, si usted está dispuesta. Y luego quería también una reflexión acerca de eso que estamos hablando esta mañana, de la política nueva, la política vieja, la buena, la mala, este adanismo que se ha instalado, que si no tienes 30 años parece que no vales para la política, y el PP también ha caído un poco en eso con el nombramiento de 4 vicesecretarios generales, todos jóvenes y televisivos, ¿no? ¿Estamos en una democracia de políticos que tienen que ser catódicos?
Bueno, estamos en, como yo le decía, en la buena política. La buena política se hace desde que tienes menos años a que tienes más, o que eres más alto y más rubio y ojos azules, o que eres más bajito y más gordo. La buena política, y la gente lo sabe, y en todos los países del mundo hay buenos políticos, hay gente honesta, hay gente trabajadora, hay gente preparada, hay gente que tiene modelo de país, y hay gente que ni no tiene ninguna de esas características. Pero a la primera pregunta le voy a decir que a mí me gustaría volver a representar a los pontevedreses, y espero contar con el respaldo de mi partido y del presidente para hacerlo. Pero yo, si me dicen, ¿usted qué quiere ser? Pues yo quiero ser candidata por Pontevedra.
Usted lo dice claramente. ¿Y a quién teme más como política experimentada, al PSOE o a Ciudadanos?
Mire, yo creo que aquí cada uno nos vamos a presentar a las elecciones con lo que hemos hecho y con las propuestas de futuro. Con respecto a lo que hemos hecho, no hace falta que le diga que a algunos es mejor que no se recuerde lo que hicieron, porque hablar de Partido Socialista es, bueno, le podía decir muchas cosas, pero su balance como gestores fue lamentable. Hicieron planes E, cheques bebé y dejaron al país en la ruina. Bueno, y además eran los que nos daban lecciones de primaria, recuerda, todo por primarias, y resulta que ahora, a la mínima de cambio de una lista, no hay ninguno de primarias. No sé si a partir de mañana va a haber unas primarias para elegir al resto de los candidatos, porque lo único que sé es que tanto aquí en Galicia como el resto han decidido que la gente que lleva trabajando muchos años se la quitan del medio y entran otras personas. Y con respecto a los nuevos partidos, bueno, lo estaban diciendo antes, está bien el debate y la tertulia, pero aquí de lo que hay que hablar es de las cosas de comer. Y aquí a la gente hay que preguntarle, mire, explíqueme cómo paga usted las pensiones. Explíqueme cómo usted mejora la sanidad. Explíqueme qué va a hacer usted en materia educativa. ¿Qué es lo que es importante en materia educativa? ¿Va a hacer usted mejoras en la calidad? ¿Va a pagar a los maestros mejor? ¿Qué va a hacer? Y esa es la política, y de eso es de lo que hay que hablar. Y el resto, si salimos más guapos, más feos, más altos, más bajos, más gordos, más delgados, eso no le importa a nadie. La gente quiere que el político hable con claridad. Y en precampaña hay que hablar de tu balance, porque fíjese, solamente se habla del balance para algunas cosas malas, pero y que hemos cometido errores y todo el mundo lo sabe, pero hay que hablar de lo que has hecho y de lo bueno. ¿Y por qué le molesta a la gente que se inaugure el puente de Cádiz? Menos a los gaditanos, a los que le molestaba eran los políticos, pues porque es una infraestructura muy importante.
Y los últimos 10 segundos, Gorge.
Buenos días, señora ministra.
Buenos días.
Usted ha dicho que Montoro tiene razón y en el fondo de su desahogo, es decir, en sacar pecho por la gestión que ha hecho el Partido Popular. Y, sin embargo, a veces el Partido Popular está frustrado porque no consigue comunicar los éxitos de esa gestión a la opinión pública. Yo le quería preguntar por el ambiente en Toledo, en esa fotografía que vimos el sábado por la mañana y que usted estuvo. Usted, además, pasa por ser unas personas más cercanas al presidente Rajoy. Le quería preguntar, aparte de si se hablaba o si se dejaba de hablar de la semana un poco tensa que ha sufrido el Partido Popular, si ha servido realmente para cerrar filas y cómo ve personalmente al ministro Rajoy, al presidente Rajoy, si piensa que está dolido, está decidido a acabar con cualquier tipo de disensión interna. ¿Cuál es su estado de ánimo?
Y todo eso en 10 segundos.
Pues decirle que lo importante es lo que dijo el presidente Rajoy, el ambiente estupendo, desde luego con mucho ánimo y ganas de salir a ganar, que tenemos todos. Y el presidente Rajoy, para resumirlo en dos palabras, dijo, tenemos que ofrecer a los ciudadanos un balance de todo lo que hemos hecho y tenemos un proyecto de futuro para España para seguir caminando por la senda de la recuperación frente a otros que lo que nos dicen es todos los días lo que se podría hacer, pero que no tenemos nada objetivo ni nada de peso en esos proyectos. El proyecto del Partido Socialista no hace falta ni que lo explique. Y el de los nuevos, pues está muy bien que hagan tertulias entre ellos mismos, pero yo creo que la gente necesita gente de peso y que sepamos que son buenos gobernantes. Eso fue un poco la reunión y la verdad que fue muy bien y con muy buen ambiente.
Pues me alegro mucho de saludarla, señora ministra.
Muchas gracias.
Ya sabe dónde los tiene. Concluye el lunes Consejo de Ministros Extraordinario y sí. Esto se acabó.
No, esto no hace más que empezar. Esto ha empezado. Yo llevo, a veces me dicen, hay que trabajar mucho, y yo le digo, oiga, que llevo las pilas ya un poco gastadas de estos años. No, yo estos dos meses que quedan por delante es de explicación, que es lo que hay que hacer, de explicarle lo que hemos hecho y de plantearle yo, en el caso mío, a los pontevedreses, lo que necesita Pontevedra todavía, que son muchas cosas, especialmente la gente joven, en la universidad, en el colegio, en el empleo, en el área industrial, todo eso.
Señora Pastor, gracias. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
9:30, 8:30 en Canarias.